mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo de Andalucía y comienza el de Nuestra Tierra. Como cada semana, son muchas las historias que siguen pasando en nuestra iglesia y queremos contártelas para hacerte partícipe de esa gran historia de salvación que se va tejiendo de una manera humilde y discreta en nuestra entrega cotidiana. Os presentamos a los que estamos por aquí. Jordi Folqué, detrás del cristal, controlando el sonido, en la redacción María del Mar Vergel, y un servidor de ustedes en la locución y dirección, Ramón Bogas. Nuestro seminario sigue dando frutos. Hace unos meses teníamos en nuestro programa al recién ordenado Manuel Piedra y hoy tenemos a otro joven que mañana mismo va a ser ordenado. Como siempre, nos gusta conocerlo mejor y saber un poco qué hay detrás de un nombre y unos apellidos. Eso será dentro de unos minutos, pero ahora miramos por el espejo retrovisor y os contamos lo más destacado de la actualidad diocesana. Para empezar nuestro repaso, vamos a contaros cómo hemos celebrado la Inmaculada en nuestra diócesis, que la semana pasada, como había puente, no había programación. Y nos vamos a ir a tres puntos. El primero, no podía ser de otra manera, a nuestra catedral. Cuéntanos, María del Mar.
Buenas tardes, Ramón. Una vigilia diocesana y sinodal que giró en torno a la figura de María como tienda de todos. Todas las realidades de nuestra diócesis, confer, pastoral penitenciaria, universitaria, juvenil, movimiento scout, agrupación de hermandad y cofradías, parroquias, familias, inmigrantes, entre otros, quisieron estar presentes en este rato de oración para caminar juntos con María.
Una catedral que también se llenó de jóvenes y mayores en torno a los cantos del grupo juvenil Hakuna.
La vigilia, presidida por el vicario de evangelización, don Francisco Sáez, fue un momento de oración para descubrir a María como la primera discípula de Jesús y madre de todos los hombres.
Para el segundo punto nos vamos a la zona de la Almanzora, al Monte Roel, donde se sitúa el Santuario del Saliente.
Tan solo durante un par de horas y únicamente cada 8 de diciembre, los peregrinos pudieron contemplar la sagrada imagen de Nuestra Señora del Saliente desde bien cerca.
Y es que desde hace unos años, el 8 de diciembre, es una de las fechas más esperadas por los peregrinos. Con motivo de la solemnidad de la Purísima, la sagrada imagen de la pequeñica abandona por unas horas su camarín y puede ser venerada sin ningún tipo de cristal.
Tras una sobria procesión sobre un sencillo mantel blanco y adornada por flores silvestres, se han sucedido las plegarias de los peregrinos y los rezos solemnes del Santo Rosario y del Ángel.
Y terminamos en el campo de Níjar.
La solemnidad de la Inmaculada ha sido ocasión para una celebración alegre, familiar y muy numerosa en el campo de Níjar. En la iglesia de Pueblo Blanco y en la de Campo Hermoso, con un desayuno benéfico y diversos talleres y juegos donde los más pequeños fueron protagonistas.
Tras la celebración litúrgica, un nutrido grupo de estandartes, elaborados por los grupos de catequesis, recorría las calles de su pueblo en procesión entre cantos y el rezo de los misterios del Rosario.
La Asociación de la Mujer quiso también agasajar a la que es bendita entre las mujeres, realizando la ofrenda floral que engalanaba el trono de la Virgen.
La luz de Belén llega a la catedral de la mano de los scouts católicos.
El pasado jueves 14 de diciembre, la Asociación de Scouts Católicos de Almería se daba cita a las 19:30 horas en la Catedral de Almería para repartir la luz de la paz de Belén. Esta luz, después de realizar el gran camino desde la ciudad de Belén, ubicada en el centro de Cisjordania, tras una parada en Viena, Austria, llegaba a nuestra ciudad.
Asimismo, como novedad este año, se llevaba a cabo la Marcha de la Luz de la Paz de Belén, en la que se realizaba un pequeño recorrido portando la luz de la paz en unas andas, recorriendo distintos puntos como la patrona y los conventos de nuestra ciudad.
Por parte de la Asociación de Scouts Católicos de Almería, afirman que acogemos este acto con mucha ilusión, ya que vuelve a unirnos a todos en torno a nuestra fe y encima hemos podido contar con la presencia de nuestro obispo don Antonio, que ha sido el encargado de recibir la luz de la paz de Belén y de presidir la Eucaristía.
Y ahora en un minuto cada semana nos trae Lola Ruiz las noticias de Cáritas Diocesana.
Hola Ramón, buenas a todos. El voluntariado es la gran riqueza de Cáritas, pero también de toda la población española. Su entrega gratuita y generosa surge de una sociedad que sigue considerando la acogida y la apertura a los demás como un valor que orienta nuestras vidas. Conscientes de este bien compartido, Cáritas Almería se unió a la celebración del Día Internacional de los Voluntarios el pasado 5 de diciembre y agradece a todos sus colaboradores su papel callado y poco visible que hace posible mantener encendida la frágil llama de la esperanza en muchos hogares heridos por la exclusión social o la pobreza. La razón de ser del voluntariado de Cáritas es el servicio. Así lo viven a diario estos vecinos de la puerta de al lado, que, como asegura el Papa Francisco, dedican su tiempo a atender a los que más lo necesitan. Unidos al Santo Padre, Cáritas agradece a sus personas voluntarias el tiempo y la vida que entregan para acompañar a los que más lo necesitan y anima a todos y a cada uno a ser voluntario, porque a través de este bien compartido construimos una sociedad mejor, más justa y más fraterna. Un saludo.
Ahí terminamos con la patrona de Almería, que volverá el domingo 14 de enero a la playa de Torre García.
La Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, junto al Cabildo de la Catedral y la Comunidad de Padres Dominicos de Almería, han preparado el programa de actos y cultos para este año, que comenzarán en los días previos al tradicional 21 de diciembre.
Desde el 18 al 20 de este último mes del año se celebrará, como preparación al día en el que se conmemora su aparición, un solemne triduo bajo la prédica de los arciprestes de la capital y la presencia de todas las parroquias de la ciudad que acudirán a su encuentro.
Será el jueves 21 de diciembre, durante todo el día, en el que los fieles podrán visitar a la Virgen en su camarín y participar junto a los frailes dominicos de las distintas eucaristías que os ofrecerán con motivo de la llegada a esta tierra almeriense de la imagen.
Con el 2024 ya comenzado y pasadas las fiestas navideñas, el segundo domingo de enero, como marca la tradición, la Virgen del Mar realizará su romería hasta la playa de Torre García, donde una amplia programación congregará en esta jornada festiva a toda la ciudad de Almería para finalizar sus cultos de invierno.
El altar mayor de la Catedral de Almería acogerá mañana sábado 16 de diciembre una de las celebraciones más esperadas del calendario diocesano. Un diácono, Jesús Rico Domene, que actualmente realiza su misión pastoral en Campohermoso, Níjar, será ordenado sacerdote de manos de nuestro obispo don Antonio en una ceremonia que comenzará a las 11:30 de la mañana. Como una boda, una ordenación es una mezcla de sentimientos: agradecimiento, recuerdo, gratitud. En una entrevista que concedía recientemente a la web diocesana, nuestro invitado apuntaba que será un antes y después para su vida. La frase que Jesús Rico ha escogido para su recordatorio de ordenación es del Evangelio de San Mateo y dice: «Quien os recibe a vosotros, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado». Pues hoy nosotros recibimos en nuestro estudio de Padre Luque a este joven ilusionado que ya mañana se convertirá en presbítero de la Iglesia almeriense.
Pues, Jesús, buenas tardes. Nunca mejor dicho, ya en capilla, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya, bueno, he tenido que salir de capilla para venir a estar este ratito con vosotros.
Uh-huh. Vamos, le decíamos un poco al comienzo que hay que poner historia de vida y de historia espiritual a unos nombres y unos apellidos, ¿no? Yo creo que la gente sabe que estás en... que mañana te ordenas. Vamos a contar un poco algo más de ti. ¿Quién es Jesús Rico? Cuéntanos de dónde eres, más o menos, cuál ha sido un poco tu proceso hasta que llega el momento de la vocación.
Soy de aquí, de Almería. Tengo 37 años. Mi proceso ha sido, pues, muy sencillo, la verdad. Ha sido un descolgar a una llamada, aunque sea tarde, y responder. Por lo menos escuchar qué me propone, qué esperas de mí. Y a partir de ahí, pues como por mí mismo no me veo capaz de responder, ponerme en manos de alguien que me acompañe y me guíe, para no ir dando muchos palos de ciego.
En principio tú habías estudiado y me parece que todo surgió en un voluntariado, ¿no?
Yo iba por las bellas artes, quería estudiar restauración. Pero bueno, pues el hombre propone y Dios dispone. Cuando acabo bachillerato, mis abuelos caen enfermos, me tengo que quedar porque no me puedo ir fuera para echar una mano en casa. Por no perder el hábito de estudio, me matriculo en un par de ciclos. Uno de ellos era el de integración social. Cuando fallecen mis abuelos, pues me lanzo a trabajar. Y alterno pues con estudiar por la UNED Historia del Arte. Era voluntario con usuarios de discapacidad intelectual y diversidad funcional. Era monitor, ya laboralmente hablando, con pacientes de psiquiatría, que son, para mí han sido de lo mejor que el Señor me ha regalado. Y claro, uno va de Pigmalión por la vida creyendo que se va a comer el mundo a los 20 y tantos años y que va a hacer algo bueno por este colectivo, y fue todo lo contrario, lo hicieron ellos por mí.
Y de ahí surge una chispa, ¿no? De ese, hay una especie de interpelación. Dios interpela de muchas maneras, y a ti ha sido a través de las personas con diversidad funcional y las personas de psiquiatría, ¿no? Es curioso, ¿no?
Dios habla hasta por los codos. Y en esa época, además, hablaba muy contundentemente, porque como yo soy un poco corto, digo, bueno, si esto es lo que esperas de mí, házmelo saber. Resulta que, pues de casualidad, voy un fin de semana a la aldea de Rocío, me confunden un par de veces con un sacerdote, con mis propios chicos de taller, el día a día también se fue volviendo cada vez un poco más espiritual, era creo que más que evidente, y por otro lado me hablaba las circunstancias de la escasez de vocaciones que había en la diócesis. Y yo me preguntaba, en medio de todo esta amalgama, digo, si con tan poquito un sacerdote podía hacer tanto bien. Así que a partir de ahí comencé a caminar en el proceso que me propusieron de discernimiento, empecé a tener relación con el seminario diocesano, y hasta hoy.
Y de ahí, hasta hoy significa que son muchos años de estudio, ¿no? Dice que estudian más que un cura, ¿no?
Eso dicen.
Más años que un cura. ¿Cómo ha sido un poco tu proceso de formación? ¿Has estado aquí en el seminario, no? Cuéntanos un poco.
Pues los 5 primeros cursos sí los realicé aquí en el seminario en Almería. El último curso lo realicé en el Centro de Estudios de Murcia. Y bueno, pues el proceso sí, hay que estudiar mucho, las cosas como son. No es solamente lo que piensa la gente, que es que aprendemos a decir misa, o a rezar, o a cantar. No, hay que estudiar mucho. Y lo hablaba con los compañeros, la teología es para que nosotros nos calentemos la cabeza, para después a los fieles calentarles el corazón.
Oye, y fue como complicadillo, yo se pregunté a Manuel, fue complicadillo esa especie de salida a Murcia, pero luego después una grata sorpresa, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué te encontraste en Murcia? ¿Qué te gustó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una comunidad más grande, ¿no? Más viva, ¿no?
Sí, la comunidad, además, un ambiente chulísimo. Estupendo. Porque una comunidad bastante más grande. Y luego, además, la riqueza del centro de estudios, porque allí no estudiamos solo los seminaristas del diocesano, también estudian los compañeros del seminario Redentoris Mater y varias órdenes religiosas. Entonces, el enriquecimiento que ves de carismas en la Iglesia, donde todos somos necesarios y todos vamos remando en la misma dirección, pues ha sido impagable.
Y luego después, lo digo así en plan sencillo para que la gente lo entienda, hacer las prácticas, ¿no?
Exacto.
Y te mandan al Alto Almanzora, ¿no? Que también supongo que esas primeras veces de estar en contacto con la parroquia, siempre acompañado de un sacerdote, pues con un poco más de experiencia, pero precioso, en Purcheni, ¿por ahí fue? ¿O?
Sí, además sí. De donde vienen mis raíces familiares.
Ah, sí.
Porque mis abuelos eran de Serón. Entonces, pues es el primer amor. Y es volver a reencontrarte con tus raíces, con tu infancia y, en fin, con el origen de tu historia. Así que ha sido un regalazo.
Ahora mismo ya te nombraron como diácono responsable de las comunidades a las que yo creo que vas a servir, ¿no? Que son Campo Hermoso, son muchísimas, Pueblo Blanco, Roda Alquilar. Ya estás allí, por decirlo de manera de diácono, y ahora cuando te hagas cura seguirás allí, ¿no?
Supongo, espero que
ya,
sí.
Ya, muy bien. Y bien, muy chula, ¿no? La experiencia también.
Maravillosa.
La zona ahí, muy, muy bien. Vámonos a mañana. Mañana a las 11:30, ¿cómo es? Aunque lo hemos dicho alguna vez, la gente no lo sabe. ¿Cómo es una ordenación, más o menos? Y dime qué tiene un poco de diferente.
Quizás lo que tenga de diferente es la presentación del candidato antes de la homilía que hará don Antonio y luego lo que es todo el ritual de la ordenación.
Ajá.
Lo que más llama la atención siempre es la postración.
Eso es, la postración. Postración significa que te tumbas en el suelo, ¿no?
Básicamente, panza al suelo.
Panza al suelo.
A invocar a todos los santos.
Y se invocan a los santos. Y luego hay como dos signos, ¿no?
Que es la crismación de las manos, para que después con ella...
¿Crismación qué significa,
Jesús? Con el santo crisma que consagra el obispo cada misa crismal, pues se te ungen las manos, pidiendo que sean las manos de Cristo las que actúen por ti sacramentalmente, a partir de ese momento... Y la imposición, digamos, de la casulla y de las vestimentas sacerdotales, la entrega de lo que son las herramientas de trabajo para un cura, el cáliz y la patena, y ese abrazo fraterno, pues tanto con el obispo como con los hermanos del presbiterio, con los demás sacerdotes.
Y el domingo es un poco ya como un poco el día especial, porque es verdad que ese día de la ordenación es chulísimo, pero cuando tú celebras tu primera misa ya como sacerdote, ¿cómo va a ser, dónde y por qué?
Pues va a ser sencilla, la grandeza como siempre la pondrá el Señor, en la parroquia de Santa Teresa, que es mi familia parroquial, en la comunidad en la que he crecido como seminarista y de la que he salido como feligrés, y de la que orgullosamente sigo siendo feligrés, y con la ilusión de compartir lo más grande, poder darle a esta comunidad que me ha acompañado tantos años y con tantísima dignidad a nuestro Señor.
Y la última. Tendrá muchos sueños, muchos proyectos, mucho. Todo el mundo tiene eso, pues, igual que en una boda, igual que en un proyecto matrimonial. ¿Cómo es tu sueño? ¿Cómo sueñas tú ser sacerdote?
Pues directamente, como el Señor siempre sorprende, como una pizarra en blanco. Que sea Él el que escriba, el que guía, y lo que le pido al pueblo de Dios. Si alguna vez veis que me desvío, pues recordarme dónde está el norte. No vaya a ser que saque yo los pies del tiesto, pero como una pizarra en blanco. La historia de salvación la escribimos, la libertad humana y la voluntad de Dios, pero prefiero que sea Él el que tome la iniciativa.
Muy bien. Pues nada más, es una alegría tener un sacerdote más. Todo el mundo lo sabe, que necesitamos más y más y más y más y más. Y bueno, han pasado por aquí ya en estos años pues tantos sacerdotes ilusionados que, bueno, pues la verdad que es un orgullo para la diócesis que haya un sacerdote más y, bueno, pues tan majo como tú. Y nada, pues a seguir adelante. Invita a los oyentes a que vengan o a la ordenación o a la tú mismo con tus palabras.
La casa del Señor es la casa de todos los hijos. La casa del Padre está abierta para todos los feligreses, los fieles, los paisanos que así quieran compartir pues este día importante para nuestra Iglesia diocesana. Y por favor, solamente les pido una cosa, recen por mí. Aunque sea un Ave María antes de acostarse, recen por mí, que no le haga daño a la Iglesia y que siempre intente construir.
Bueno, con eso nos quedamos. Muchas gracias, Alao, y nada, enhorabuena ya por anticipado.
Muchísimas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La agenda de la semana no podría ser de otra manera, ya huele a Navidad y está llena de fe, música y solidaridad. Vamos a empezar con música, María del Mar.
Son muchas las citas musicales con sabor navideño, Ramón, que tenemos en estos días. El día 15 de diciembre, el Coro Provincial de Almería dará un concierto de villancicos a favor de Manos Unidas. Bajo la magistral dirección de don Juan Vicente García, su recaudación va a permitir seguir con la gran labor en la ayuda y promoción de los países más desfavorecidos. La cita esta tarde en el Museo de Almería a las 7:30.
Al día siguiente va a ser el turno del encuentro Compartir en Navidad de casi 10 coros parroquiales en favor de Cáritas, en la parroquia de San Isidro el Labrador de la capital a las 8 de la tarde.
Y terminamos con música para la paz que llega desde la comunidad ucraniana. El coro de voces graves de bandurristas, formado por miembros de esta comunidad que vive en nuestra tierra, dará un concierto el lunes 18 de diciembre a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Teresa de Jesús.
Desde la Pastoral Universitaria y de la Cultura nos invitan a un videoforum titulado La Tregua de Navidad de 1914.
Organizado por esta delegación episcopal y el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, se podrá visionar el bello documental sobre esta famosa tregua realizado por Álvaro Muñoz Iglesias. Modera José Blas Fuentes Mañas, apunta el 21 de diciembre a las 6 de la tarde en la sala de conferencias del edificio de Ciencias de la Salud de la UAL.
Le cogemos prestada la agenda a nuestro obispo y señalamos algunos actos navideños que tiene previsto para estos días.
El domingo 17 se trasladará a Illar para celebrar la misa de 12 y animar a aquella comunidad.
Ya el lunes tendrá lugar la clásica felicitación al clero almeriense.
Un tiempo, Ramón, para dar algunas informaciones, compartir la alegría de la fe y rezar juntos junto al Belén. Al final, una sencilla y fraterna comida con todos los sacerdotes. Por la tarde, lo propio con la vida consagrada presente en nuestra diócesis.
El martes es el turno de la curia diocesana.
Una felicitación navideña y un desayuno en familia para animar a laicos y sacerdotes que trabajan al servicio de la comunidad diocesana.
Y terminamos en esta casa, en COPE.
Ya os anunciamos que el próximo viernes nuestro invitado será nuestro obispo don Antonio. Haremos balance con él del año y después tomaremos un vino español con todos los trabajadores de COPE Almería.
Pues muchas gracias, María del Mar. Un abrazo y feliz fin de semana.
Gracias a ti.
Nos vamos, no sin antes recordarte que podéis seguir informados en nuestra web diocesana www.diocesasalmería.org o en nuestras redes sociales. En este mundo en el que tenemos tantos anuncios navideños que anuncian todo menos la verdadera Navidad, es fundamental estar atentos a los mensajeros que nos traen la verdadera buena noticia, a aquellos que nos transmiten una promesa, una alegría que no es de saldo, los que no necesitan disfrazarse de rojo, barbudo, ni necesitan confeti o trompetillas, los que anuncian el amor verdadero hecho carne, vida, pasión y proyecto. A disfrutar, familia. Dios os bendiga. Adiós, 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 adiós. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Let's go, boys.